Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, nos dice la Escritura: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». En nuestro último sermón estuvimos viendo el pecado de soberbia, cómo está muy arraigado en el corazón de todo ser humano, y con la particularidad de que es extraordinariamente hábil en maquillarse a sí mismo y maquillar todos los pecados que se derivan de este pecado de soberbia. Realmente el pecado de soberbia consiste en rebelarse contra las leyes establecidas por nuestro Creador. A partir de esta rebelión, todo se empieza a maquillar para que la ley, en mi caso particular, no se aplique. Los estatutos y decretos que el Señor pone en su palabra, que tienen que ver con nuestra conducta, con nuestra forma de pensar, la soberbia lo maquilla de tal manera que en mi caso eso no funciona como sí funcionaría para el resto de personas, pero para mí no. También vimos cómo el Señor da gracia a los humildes, cómo afecta su gracia a aquellos que llama a la salvación, es decir, nos hace sensibles a su palabra. Y terminamos diciendo que debemos alimentar esa gracia para hacer frente a los deseos de nuestro corazón, que siempre nos llevan por un camino erróneo. Así que siempre vamos a tener frente a nosotros o el andar de acuerdo a los deseos de nuestro corazón o el andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto va a ser una guerra que llevaremos encima hasta que nos vayamos de aquí. Ahora tenemos que saber con qué armas contamos para luchar contra todo esto. Esta soberbia no solamente afecta a nuestra relación con Dios, que es la que hemos estado viendo en sermones pasados, sino también que por derivación afecta, nuestro primer punto, la soberbia afecta a nuestro trato con el prójimo. Este pecado de soberbia viene unido al orgullo, y ambos afectan a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos y a nuestra voluntad. Es decir, no hay nada en toda nuestra personalidad que no quede afectado por el pecado de soberbia. Por lo tanto, uno de los métodos para combatirlo es, como estuvimos viendo, suplicar la gracia de Dios y estar alimentando con la palabra de Dios nuestros corazones a fin de que podamos ejercer la humildad y que el corazón soberbio no se vaya por el camino que de forma natural ya tiene. Tenemos que retroalimentar la gracia de Dios en nosotros para que el pecado de soberbia quede dominado. No extinguido porque no podremos, pero sí dominado. Muchas personas creen que no son orgullosas porque en el trato con sus semejantes no se creen superiores a los demás. Pero este pecado se manifiesta sin que apenas uno se dé cuenta, ya que tanto la soberbia como el orgullo son extraordinariamente hábiles en camuflarse. La evidencia de una persona orgullosa es que siempre intenta impresionar. Pero puede intentar impresionar por exceso o por defecto. Los que visten harapientamente para decir que son muy santos, pues en el fondo tienen un pecado de soberbia. O los que visten espectacularmente para decir, mira qué guapo o qué guapa soy, pues al final tienen un pecado de soberbia. La persona dominada por el orgullo o la soberbia procura por cualquier medio captar la atención. Ya sea por cómo se viste, por cómo habla, por cómo ríe, utiliza todos los resortes que tiene a su alcance para ser el centro de atención como sea. Así que uno de los rasgos que identifican si estamos en un pecado de soberbia es si yo quiero ser el centro de atención allá donde voy. Se cuenta en cierta ocasión, cuando me estabais dando el regalo de cumpleaños, me acordaba de esto que tengo aquí escrito. Se cuenta en cierta ocasión, después de que Wesley terminara de predicar, al bajar las escaleras del púlpito, una persona se le acercó y le dijo: «¡Pastor Wesley, qué gran sermón!». Y le dijo Wesley: «Lo sé, me lo dijo el diablo mientras que bajaba las escaleras». Así que el pecado de soberbia nos puede atacar por distintos flancos. Como recibamos un poco de alabanzas de la gente, ¡buf!, el pecado de soberbia empieza a fluir. Así que nunca le digáis buenas palabras a vuestro pastor, jamás. Ahora, cuando vayáis a decirles cosas malas, preparaos por si os viene de vuelta. Pero uno tiene que saber cómo tantear el asunto. Para combatir este pecado tan hábilmente camuflado, precisamos la gracia de Dios. Como dice Pedro en nuestro texto, Dios da gracia a los humildes. Tenemos que ser sensibles a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Tenemos que estar ocupados en qué es lo que la palabra de Dios me habla. En segundo lugar, vamos a definir la humildad. La humildad, una de sus definiciones es que es ausencia de soberbia. Someter la rebelión en lo que se refiere a nuestra relación con Dios y tener un claro concepto de lo que uno es y de sus limitaciones. Esto es en lo que se refiere a nuestras relaciones con nuestros semejantes. Muchas personas confunden nuestra humildad delante de Dios con nuestra humildad delante de las personas. Y al final son serviles. Pero de esto no es de lo que habla la Escritura. Mientras que Dios se opone a los soberbios, su gracia, nos ha dicho Pedro, se muestra hacia los humildes. Y Pedro sustenta su exhortación con una apelación a la Escritura, porque está citando el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 14. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Así que Pedro está citando el libro de Proverbios. Como sabemos, todas las enseñanzas que nos imparten los apóstoles no se las están generando ellos por primera vez en la historia de la humanidad, porque todo lo que ellos nos están diciendo viene del Antiguo Testamento. Ellos nos están abriendo las Escrituras para que entendamos todo lo que supone la revelación de Dios después de la venida de Cristo y todas las aplicaciones que esto tiene. El creyente debe de saber que Dios ha provisto para él todo lo que necesita. El creyente nada posee, dice Pablo, que no haya recibido. Nada es nada. Es decir, nada de lo que tú tienes a nivel de tu personalidad es tuyo. De los bienes no te voy a contar. Pero de tu personalidad, nada de lo que tienes es tuyo. Por eso debemos recordar este texto de Pablo. Digo pues, en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, o sea, si soy lo que soy, es por la gracia de Dios, no porque yo sea así por mis méritos. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que cada uno piense con cordura, que sepa cuáles son sus limitaciones. Tiene grandes dones que Dios le ha dado, grandes capacidades, pero también debe saber que tiene limitaciones a las que sus capacidades no tienen acceso. La humildad en cuanto a las relaciones con nuestro prójimo es una evaluación realista de lo que uno mismo es. ¿Realmente cuáles son mis capacidades? ¿Y hasta dónde puedo llegar con mis capacidades? Ser humilde es pensar de uno mismo con buen juicio, siendo consciente de quién soy y de que tenga lo que tenga, no es mío. Me lo ha dado Dios. Tenga lo que tenga. Es pensar en uno mismo según lo que Dios nos ha dado. No presumir de algo en lo que no hemos participado. Porque en mis capacidades yo no he participado. Me han sido dadas por Dios. Así que Pablo dice en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si tienes lo que tienes porque en la gracia de Dios se te ha sido concedido, ¿por qué te glorías como si fueras el único en el mundo que se le ha ocurrido ser así de como eres? Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Es contrario a la humildad, es decir, es tener una soberbia superlativa. Si alguien a quien se le han dado una serie de capacidades se enorgullece de ellas y las presenta con orgullo. Porque las capacidades que tienes, ¿tú has hecho algo para tenerlas? Por ejemplo, hay personas que tienen muy buena memoria y hay personas que no tienen memoria. ¿Ensalzamos por las nubes al que tiene buena memoria y al que no tiene memoria lo humillamos? No podríamos hacer esto. Hay personas que nacen con ojos azules y otros con ojos negros. ¿Ha hecho algo el que tiene ojos azules o el que tiene ojos negros para tener esos ojos u otros? Porque si no ha hecho nada, si todo le ha sido dado por condescendencia de Dios, ¿por qué se va a poner a presumir de lo que tiene cuando le ha sido dado? De esto es de lo que está hablando Pablo. Dios es quien ha repartido estas capacidades. Por lo tanto, nadie puede presumir de estas capacidades. Lo que sí debes hacer es cultivarlas. Dios te ha dado capacidades, tu deber es cultivarlas. Pero cultivarlas no para enorgullecerte, sino para ponerlas al servicio de los demás. Este es el propósito de las capacidades que Dios nos ha dado. Por otra parte, caeríamos en la falsa humildad si subestimamos las capacidades que Dios nos ha dado. Es decir, que tengamos capacidades para algo y nosotros digamos, no, yo es que soy muy humilde y no tengo capacidades de nada. Bueno, quien dice eso es un mentiroso y tacha a Dios de mentiroso, porque Dios a todos los hombres les ha dado dones. Repartió dones a los hombres. Dios repartió dones a todos, impíos y creyentes. Por lo tanto, todos tenemos capacidades que nos han sido dadas por nuestro Dios y que debemos poner a trabajar. En la misma pregunta de Pablo queda implícito esta idea. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo tienes, no lo puedes negar. Pero recuerda siempre de quién lo has recibido. No es porque tú seas así de guapo, porque a ti se te ha ocurrido nacer así de guapo. No, no. Depende de quién te lo ha dado. ¿Quién te ha dado las capacidades que tienes? Esto es lo que te apartará del orgullo y de la soberbia y te llevará a reconocer a Dios con humildad, sabiendo que todo lo que tienes es suyo. Todo lo que tienes es suyo. Es la oración que leíamos de Daniel en el sermón anterior. Te damos, de lo que tú nos das, te damos. Pero es que nuestros bienes son tuyos. Es que nuestras capacidades son tuyas. Es que todo lo que tenemos o todo lo que somos es tuyo. En tercer lugar, vamos a ver las características de la humildad. Tenemos dos características que la evidencian. La primera es que el humilde hace una correcta evaluación del conocimiento que tiene. Debemos procurar con toda diligencia adquirir el mayor conocimiento que podamos. Es decir, la escritura de los vagos no quiere saber nada. Dios nos ha dado capacidades que tenemos que ponerlas a trabajar. Y esto se hace con esfuerzo, con sacrificio. Tenemos que estudiar las escrituras con profundidad. Allí donde Dios nos ha puesto, en medio de nuestra familia, en nuestro trabajo o en otras situaciones en las que estemos involucrados, tenemos que dar el 100% de lo que somos capaces de dar. Tenemos que trabajar con energía, con ímpetu. Y debemos procurar, por lo tanto, asegurarnos el uso correcto de todos los dones y capacidades que Dios nos ha dado. Por sí mismo, el conocimiento nos envanecerá. Es decir, si yo me aprendo la enciclopedia Larousse de memoria, cada vez que alguien diga una palabra, yo, como un papagayo, diré todo lo que hay. Y todo el mundo dirá, ¡guau! Fíjate, se sabe la Larousse de memoria. Pero eso lo único que hace a la persona que tiene ese conocimiento es envanecerla. Porque se creerá, bueno, soy lo más de lo más. El conocimiento por sí mismo envanece, pero el conocimiento debe ser un instrumento para cumplir con nuestro papel en este mundo. Dios nos ha dado capacidades. ¿Qué vamos a hacer con las capacidades que Dios nos ha dado? Ese es el tema. Y esas capacidades nunca pueden servir para envanecerme, para gloriarme, para creerme superior a todos los demás porque tengo ciertas capacidades, porque no son mías. Me las ha dado Dios. Ahí los padres tienen bastante peligro. Porque, claro, ¿cómo no le van a decir a un padre y a una madre que su hijo es el más listo de todos, el más guapo de todos, el más alto de todos y el más demás de todos? Claro, es un método eficaz para generar soberbia en el corazón de vuestros hijos. Pero no sé si esto está muy de acuerdo con las Escrituras. Porque si siempre estáis exaltando y ensalzando a vuestros hijos, madre mía, debéis recordar las palabras a Wesley. ¡Uy, qué hijo más inteligente tengo! Y el hijo debería decir, sí, el diablo me lo ha dicho. Entonces, si el diablo te lo ha dicho, ya sabes por qué camino no debes transitar. Una de las cosas más lamentables que podemos tener en nuestras relaciones con los demás es que todas esas capacidades que Dios nos ha dado nos sirvan para enriquecer a otros. Es lamentable reunirse con otras personas que no te aporten, que no te den realmente conocimiento, que no te enseñen cosas que tú no sabías, que puedas discutir y hablar de una manera amigable para enriquecer todo lo que allí se está exponiendo. Eso es lo que Dios nos ha dado, capacidades que tienen que ser puestas al servicio de los demás. Por esta razón debemos revisar si nuestra conducta en el trato con los demás responde a los requisitos bíblicos. Cuando yo me junto con otros, ¿soy un mueble? ¿Soy un parlanchín? Porque en un contexto natural yo tengo que participar y aportar, enriquecer en el entorno donde Dios me ha puesto. Por otra parte, hacer un uso presuntuoso del conocimiento o creerse más inteligente que los demás también está completamente condenado por las Escrituras. Es decir, que si te crees un listillo, es exactamente lo que eres, un listillo. Pero no te olvides que los demás lo saben. No te lo dirán, pero saben que eres un listillo. No un listo, un listillo. Así que si sabes diferenciar un listo de un listillo, sabrás de qué estamos hablando. Pablo dice en 1 Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así que si te crees que sabe mucho, realmente estás en las antípodas. Tienes que empezar a aprender. Aquí en la iglesia tuvimos a un individuo que venía de otra iglesia hermana, curiosamente, en un tiempo que estábamos predicando la serie de Romanos. Y él dijo, ¡oh, Romanos, ya lo han predicado en mi iglesia! ¿Para qué voy a ir al culto si ya esto lo han predicado en mi iglesia? Y no vino. Es decir, no se puede ser más soberbio ni más orgulloso. Pero eso es un ejemplo. Es bastante difícil que en dos iglesias prediquen lo mismo de un mismo texto, por no decir casi imposible. Pero esta persona era tan orgullosa que decía, bueno, yo esto ya me lo sé. Pues si piensas que te lo sabes, es que no sabes nada. Eso es lo que estás demostrando con lo que estás diciendo. Porque el humilde sabe lo mucho que necesita aprender. Sabe lo mucho que necesita aprender. Sabe lo mucho que le falta, aunque tenga dominio sobre algunas cosas, pero sabe lo mucho que le falta. Sabe las veces que ha tomado malas decisiones por no pedir consejo. Y luego vienen los problemas. Este tema del conocimiento, hasta los impíos nos lo enseñan. Hay una frase de Sócrates que es bastante curiosa. Solo sé que no sé nada, pero te vas al mundo creyente y lo saben todo. Es como alguien cuando está enfermo, vas al vecino y te dice todas las recetas que tienes que tomarte. Cebolla que no falte para que te dé bien y te cambie toda tu estructura mental. Y entonces con todo eso ya eres fantástico. Pero eso es no saber absolutamente nada. El que cree que sabe algo, que se lo piense tres veces. Cuando alguien toma el conocimiento y lo retuerce también para salirse con la suya, lo que está demostrando es soberbia. En esto cualquier creyente puede caer si no está atento. No podemos usar las escrituras a nuestro antojo ni de acuerdo a nuestro interés. No podemos, no podemos. Y por supuesto, no podemos negar tajantemente las evidencias cuando somos exhortados reinterpretando los principios de justicia que aparecen en las escrituras. Como estamos en la época donde la moda es darle a las palabras un significado distinto a lo que tienen, por eso un hombre ya no es hombre, ahora es hombra, o será un hombro, no lo sabemos todavía. Muchos cogen las escrituras con ese mismo propósito, para retorcerle y hacerle decir a algunos textos o versículos cosas distintas a las que enseñan. Pero no debe saber cuáles son los límites. Y debe saber delante de qué autoridad está, que es la autoridad de las escrituras. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Por lo tanto, uno debe tener cuidado cuando es exhortado de no traer justificaciones con textos bíblicos que retuercen el sentido para que nosotros, en nuestro caso particular, tampoco nos afecte nada. El humilde también sabe callar para escuchar, sabe callar para aprender y así poder actuar con sabiduría cuando tenga que tomar decisiones de las muchas que va a tener que tomar en su vida. Pero no se pone a discutir lo que en las Escrituras está más que claro. No se pone a discutir. No se pone a discutir. Si Dios dice que en el principio creó los cielos y la tierra, ¿cómo puede alguien que se llama cristiano ponerse a discutir que lo que dice Dios en el primer versículo de las Escrituras no es así, es como a él le parece que es? Y ahí empezamos a hablar de los 10 mandamientos, por ejemplo, para retorcerlos de manera que blasfemar no sea lo que a él le parece que es, sino... Y así retorcemos todo el sentido de las Escrituras. El humilde sabe callar para escuchar. El humilde sabe callar para aprender y así poder actuar con sabiduría y de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que hace el humilde. Escucha. Y luego aplica. Escucha. Y luego aplica. Pero debemos tener cuidado, porque estamos hablando de tener un carácter humilde con el mundo en el que nos ha tocado vivir, en la relación con nuestros semejantes. Y no, como decía al principio, debemos huir de tener un carácter servil. Que servil es, sí, todo lo que tú quieras, lo hago. Todo lo que me digas, lo hago. Todo consejo que me des, lo hago. Cualquier palabra que hables, la hago. Pero eso es ser un servil. Eso no es tener un espíritu humilde. Eso es tener un espíritu servil. Uno tiene que hacer que funcione su mente, su conciencia, en base a las Escrituras, y saber cuál es el camino por el que debe ir, y saber a quién le debe pedir consejo, y saber qué es lo que tiene que hacer con el consejo que recibe. La persona humilde es consciente de sus imprudencias, de su falta de sabiduría, y por eso es la persona más dispuesta a pedir consejo y dejarse guiar por el consejo. Está receptiva a lo que, por medio de la palabra de Dios, le llegue. No es que pide consejo cuando ya ha tomado la decisión y la ha ejecutado y dice: oye, ¿y tú qué me aconsejarías de esto? Pero si ya ha tomado la decisión y ha hecho todo lo que tenía que hacer, ya no, el consejo ya está de más. Ya no viene a cuento el consejo. La persona humilde pide el consejo antes, no cuando ya ha hecho todo lo que tiene que hacer, ante lo cual ya no hay solución. Si eres humilde, buscarás el consejo sin manipular la información para salirte con la tuya, sino para actuar justamente delante de Dios. Yo quiero servir a Dios con aquello que pienso y con aquello que hago. Por lo tanto, debo tener bien claro cuál es la voluntad de Dios para saber cómo me debo dirigir y a qué personas me debo acercar para obtener un consejo correcto. En segundo lugar, el humilde recibe también las exhortaciones con gozo. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 21, versículo 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Interesante. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Así que aquí la Escritura nos define el carácter del soberbio y nos dice que es altivo, arrogante y escarnecedor. Y de hecho dice que estos son sus nombres porque es lo que le caracteriza. Escarnecedor. ¿Qué significará escarnecedor? Porque es una palabra que la escuchamos algunas veces en las Escrituras, pero ¿qué significa escarnecedor? Cualquiera de nosotros puede decir: yo no soy escarnecedor, más que nada porque no sé qué significa y suena bastante mal. Así que seguro que no lo soy. Pero vamos a ver qué es escarnecedor. Una de las acepciones del término es el de aquella persona que cuando uno le reprende, le amonesta o le llama la atención por algo, rechaza lo que se le dice, categóricamente. No lleva razón en nada de lo que dices. No lo recibe para corregir su conducta, ni le presta la más mínima atención a la exhortación, sino que en su orgullo se dice: ¿quién es este que viene a reprenderme? ¿Quién se ha creído que es? ¿Que viene a decirme a mí? Pero bueno. Así desprecia el orgulloso la reprensión. Pero lo que hace en realidad es mostrar su carácter soberbio. Por lo tanto, si Dios da gracia a los humildes, una de las gracias que tenemos que cultivar en nosotros y que tenemos que alimentar es que el Señor nos dé sensibilidad a su palabra y también un corazón dispuesto a escuchar la reprensión. Porque a nuestra naturaleza humana no le gusta en absoluto la reprensión. Cero. No nos gusta que nadie nos diga que lo que estamos haciendo está mal. No nos gusta. Es que tenemos que luchar contra ello porque no nos gusta. No lo aceptamos. Lo repelemos inmediatamente. Por eso tenemos que suplicar a Dios que nos dé de su gracia para poder aceptar la reprensión. De hecho, Dios ha establecido que todos nosotros, que somos pecadores redimidos, podamos ser exhortados, podamos ser amonestados y podamos ser reprendidos durante toda nuestra vida en esta tierra. Dios lo establece: exhortaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros. Él nos ha puesto en un contexto determinado con el fin de que otras personas que nos quieren ejerzan estos deberes para con nosotros. Y todos necesitamos estas cosas. Todos necesitamos ser corregidos, ser exhortados. Hay algo que se nos escapa. Los esposos, por ejemplo, deben exhortarse entre sí y hasta reprenderse si es necesario y tienes valor de enfrentarte a tu mujer. Entonces sí, tienes que armarte de valor y vamos a exhortar a mi esposa. No digo a mi esposa, quiero decir que cada uno a la suya, que ya tiene bastante. Nosotros como hermanos en Cristo debemos también exhortarnos unos a otros y a veces hasta reprendernos si las cosas se han salido fuera de su lugar. Los pastores estamos llamados a exhortar y reprender al rebaño cuando sea necesario. Hay ovejas que casi nunca son reprendidas o nunca, y hay otras que todas las semanas tienen algo, ¿verdad? Pues hay para todos. Por eso dice el apóstol Pablo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Vaya, se ve que el tema de ser un vago no es de nuestra época. Es que eso siempre ha existido. Los vagos. Ahora tenemos más constancia de ellos porque los vemos con más claridad, sobre todo en las redes sociales y todo esto, a los políticos que los vemos más de cerca, pues en fin, podemos ir deduciendo quiénes son los vagos. Pero el humilde acepta todas las reprensiones con agradecimiento. Gracias, porque me has avisado de algo que estaba haciendo mal. El humilde siente profundamente su gran necesidad de ayuda. El humilde siente su necesidad de ir creciendo cada vez en gracia. Si uno reprende a un humilde, en vez de enojarse contra el mensajero, el humilde dará gracias a Dios por tener ese tipo de personas a su lado que le corrigen. Gracias. Y a uno siempre le duele que le corrijan, pero acaba reconociendo que gracias a la corrección he podido andar por el camino recto. Por eso el libro de Proverbios también dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Es decir, hay personas que le estás ahí machacando y no hay forma de que cambien su camino. ¿Pero sabéis por qué? Porque son unos necios. No van a cambiar. Pero al humilde, en cuanto le haces así, ya ha cambiado el rumbo. Ya está en el sitio que le corresponde. ¿Qué se demuestra en la humildad? Que es una gracia de Dios. Que quien actúa con la verdadera humildad, no con la falsa, es alguien que está siendo atendido por Dios en medio de su necesidad. El humilde utiliza mucho tiempo y muchos recursos en nutrirse de la palabra de Dios, en ser alimentado por la palabra de Dios. Y esto le lleva, según las Escrituras, a crecer en gracia. Cuanto más me exponga la palabra, más la estudie, puedo dominar mejor mi corazón porque conoceré mejor mi corazón. Y por lo tanto esto por una parte me evitará que me tengan que reprender, no me van a reprender porque estoy en el camino que debo de estar, y por otra parte ganaré, creceré y me alimentaré de la gracia para cumplir así con lo que Dios espera de mí en este mundo. ¿Cuál es la disposición general de aquel que es humilde? El profeta Isaías nos lo dice: miraré a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. El humilde tiembla delante de la palabra de Dios, por eso es humilde. Porque sabe exactamente cuáles son todas las demandas que Dios requiere sobre él y porque medita continuamente en su palabra. Cuando la gracia de Dios actúa, produce unas características. Porque hay que luchar a brazo partido contra lo que nuestra naturaleza desea. Y entonces tenemos que trabajar para que sea el Espíritu de Dios el que ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Dice Pablo en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que esto nos lleva a nuestro último punto, las demandas para el cristiano. Así que, ¿tú qué estás alimentando? ¿Tu carne, es decir, tu naturaleza? ¿O estás alimentando para tu espíritu? Porque es aquí donde se derivan todo lo que va a suponer nuestro carácter en este mundo. De aquí se deriva. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que tenemos un mandato, el primero: humillaos. Humillaos. Pero es un mandato. Fijaos que no es, bueno, si os viene bien, si os parece, a ver cuándo es un buen tiempo. No. Humillaos. Pedro nos está exhortando para que pongamos toda nuestra confianza solamente en Dios, en el sentido de que todo lo que Dios nos está enseñando por medio de su palabra lo debemos atesorar y debemos meditar en ello. No debemos venir el domingo a recibir la palabra y hasta el domingo que viene no hay más relación ni contacto con Dios. Esta es una de las consecuencias de la humildad, el que entramos en una relación de confianza con Dios, en una relación de estable de comunicación. Por eso la oración es tan vital en todos estos medios de gracia, que no solamente es escuchar la palabra de Dios, no solamente es leer la palabra de Dios y estudiarla, sino también es orar. Cuando tenemos estos tres ingredientes, nuestro espíritu se fortalece. Ahora, no debemos olvidar lo que dice Pablo: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si todo mi esfuerzo, mi tiempo, el tiempo libre y el que no es libre, lo dedico a las cosas del mundo y a todo como va el mundo, y sobre todo a satisfacer el deseo de mi corazón, que siempre es contrario a la voluntad de Dios y cada uno sabe cuál es, pues entonces lo que estoy haciendo es perder el tiempo. Ahora, si siembro para el Espíritu, del Espíritu siego vida eterna. Es decir, ¿cuál es el tiempo que debo dedicar para profundizar en la palabra de Dios y que me alimente, que me nutra? Y que con esto, con el alimento y la nutrición que estoy obteniendo por medio de la palabra, pueda enfrentarme a todo lo que me rodea. Por eso Pedro dice, humillaos. Nos exhorta para que pongamos toda nuestra confianza en Dios. Esta es una de las consecuencias de la humildad. Ya hemos dicho que el humilde tiene un claro conocimiento de lo que es. Y entonces sabe hasta dónde puede llegar. El resto lo deja en las manos de Dios. Esto le muestra que es hijo de Dios. Si yo me humillo delante de Dios, es una consecuencia lógica de que evidentemente soy un hijo de Dios. Todo lo que Dios ha hecho en Cristo para traerme a la salvación, el alto precio pagado para sacarme de la muerte y llevarme a la vida, es en lo que tengo que estar ocupado. Es en lo que tengo que estar ocupado. Esto supone que en contra del soberbio que atenta contra Dios y su palabra, el humilde se somete a Dios y a su palabra. No la cuestiona, no la retuerce, no la adapta a sus intereses, no la manipula de acuerdo a la norma social o a la moda social del mundo en el que vivimos. Sabe quién es Dios y sabe quién es Él. Sabe cómo Dios requiere ser adorado y sabe lo que tiene que hacer para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Usa los medios de gracia. Es coherente con los principios. Cuando uno está en esa situación, puede asumir cualquier reto. También es muy consciente, que es el segundo punto que toca Pedro, de que está bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. La semana pasada estuvimos viendo el poder de Dios desplegado en la creación, en la historia, en la redención, en la conciencia. Sabe que está bajo la poderosa mano de Dios. Conoce bien a su Dios. Y sabe que es quien gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Nada ni nadie puede oponerse a su gobierno. Nada ni nadie. Ese es nuestro Dios. Es quien permitió y quien permite que vengan las pruebas. Es quien nos disciplina. A nosotros tampoco nos gusta que nos disciplinen. Pero es que Dios usa los eventos de la vida para disciplinarnos. Es quien deja a los impíos que sigan el deseo de su corazón para que luego sean juzgados con severidad. Es quien ha establecido la ley y así aplica su justicia. No hay nada que escape a su dominio. La poderosa mano de Dios, ese es en el Dios en cuyas manos estamos. Ese es nuestro Dios. Y todo esto tiene un objetivo, que Él nos exalte a su debido tiempo. Dios nos expone en un entorno para equiparnos a la batalla. No habréis visto jamás a un atleta que se queda 4 años tumbado en su casa comiendo hamburguesas y luego el día de las Olimpiadas llega allí, imaginaos qué barrio, llega allí para correr. No, se tiene que preparar, es un atleta, se tiene que preparar todos los días para la carrera, todos los días, con una inflexible eficacia para cumplir su propósito. Dios nos expone también a nosotros en un entorno para equiparnos a la batalla. Aprendemos muchas cosas de las Escrituras y tenemos muchos problemas en el desarrollo de nuestra vida. Así que Él nos expone. Y fijaos la pregunta y lo que viene a la mente del salmista, el Salmo 73 que leíamos en la introducción, y lo que Él está pensando de los impíos que le rodean. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Mi mente se fue hacia otro sitio. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Cuál fue la razón? Porque tuve envidia de los arrogantes, de los soberbios. Tuve envidia de ellos. ¿Y por qué razón tuviste envidia de ellos? Le podríamos preguntar. Y él nos dice, viendo la prosperidad de los impíos. ¡Wow! Es que prosperan. No tienen congojas por su muerte. Les da igual, como no creen en lo que hay después de la muerte, ¿qué más les da? No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Parece que todo el mundo les rinde pleitesía y todo, cualquier cosa que se propongan, la consiguen. Así estaba Nabucodonosor. Tenía una de las siete maravillas del mundo en los jardines colgantes. Hizo un imperio de la noche a la mañana. Conquistó toda la tierra conocida. De la estatua de su sueño, Nabucodonosor era la cabeza de oro. Imponente. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad? ¿Y qué pasó? Que el Señor le quitó la razón y se fue a comer hierba con las bestias del campo. Vaya, de esto está hablando el salmista. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y el creyente se puede preguntar, ¿y yo que estoy aquí cumpliendo la ley del Señor, sometiéndome a sus mandatos? ¿Y yo? ¿Cómo esta gente que no cree en Dios? Fíjate que bien les va. ¿Y yo? Así que el salmista nos hace pensar más todavía. Cuando pensé para saber esto, fue un duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Dios les da el deseo de su corazón. ¿Esto es lo que quieres? Tómalo. A los creyentes no nos lo da, porque nos quiere corregir y que andemos bajo su voluntad y de acuerdo a los estatutos y mandamientos que vienen en su palabra. Pero a los impíos, a algunos de ellos les da todo el deseo de su corazón. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí su fin. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Jehová, el Señor, es mi esperanza para contar todas tus obras. Hasta que me di cuenta cuál es su fin y cuál es el mío. Cuando me di cuenta de esto, se me quitó todo aquello que ataba mi corazón para ver la prosperidad de los impíos y yo, siendo fiel al Señor, ¿cómo podía estar en esta situación? Cuando vi el final, entonces comprendí. Dios responde a la humildad exaltando a su pueblo a su debido tiempo. No cuando nosotros queremos, tan habituados que estamos a darle un botón y que todo obedezca a lo que nosotros le decimos. Tenemos que esperar al Señor. Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Y lo último que dice el apóstol Pedro es echad toda vuestra ansiedad sobre él. La ansiedad. ¿Quién no tiene ansiedad? La ansiedad tiene un efecto debilitante en nuestras vidas y viene como resultado de nuestros temores. Pero lo que hay en el fondo es una falta de confianza en Dios. Eso es lo que viene de fondo. Y es eso lo que tenemos que tratar. Una falta de confianza en Dios. El verbo echar toda vuestra ansiedad, el verbo echar significa una acción de esforzarse por arrojar algo lejos de nosotros. Es una acción deliberada, arrojar. Nuestro Señor trata este tema de la preocupación y la ansiedad por el futuro. Y Él nos dice, baste a cada día su propio afán. O sea, no te afanes. Si vamos a construir un castillo, no pienses que hoy lo terminarás, hoy pondrás tres ladrillos. O sea, tómate tu tiempo, que todo esto lleva un gran nivel de tiempo. Necesitamos mucho tiempo para hacer algunas cosas. Baste a cada día su propio afán. La preocupación afecta a todo nuestro ser. Y tiene que ver con algo que podría pasar en el futuro, en temas generalmente que quedan fuera de nuestra responsabilidad. Es completamente inútil y vano pensar en cosas del futuro en la que nosotros nada podemos hacer. ¿Quién va a ganar en las próximas elecciones? ¿Vamos a quedarnos sin dormir por si gana alguien ya sabemos? ¿O eso está fuera de nuestro alcance? Entonces, si confiamos en que Dios es poderoso y echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros, y estad bajo la todopoderosa mano de Dios, cuando nosotros hagamos lo que corresponde a nuestra responsabilidad, hasta ahí podemos llegar. Ese es nuestro límite. Esto no implica que nos despreocupemos de nuestras responsabilidades, porque recaen directamente sobre lo que yo tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Tengo que tener siempre en mente mi responsabilidad delante de Dios. Y esto me debe llenar de temor para actuar correctamente y coherentemente respecto a lo que soy, un hijo de Dios. Tengo que actuar como un hijo de Dios en este mundo. Pero hay otras cosas sobre las que no tengo dominio. Se escapan a lo que yo pueda hacer. Se escapan. Por ejemplo, aunque se intenta tapar por todos los medios, hay un alto riesgo de guerra. Claro, como los medios de manipulación social no lo dicen, nosotros parece que vivimos en el mejor de los mundos. Pero ya sabéis lo que dice la Escritura. Cuando digan paz, paz, entonces vendrá destrucción. Como nos cierran los ojos para no ver lo que a ellos les interesa que no veamos, pues no vemos salvo lo que ellos nos dicen. Pero hay muchas cosas detrás que están ocurriendo y que son terribles. Pero como no las sabemos, ya sabéis el refrán, corazón, ojos que no ven, corazón que no siente. Así que estamos tan tranquilos. Pero, si esto lo estuvieran anunciando, nosotros llegaríamos a un grado de zozobra, seguramente los supermercados estarían vacíos, los precios habrían subido, habría una inflación galopante, solo por la idea de que a lo mejor hay una guerra. Pero no es una certeza. A lo mejor. Pero algo más cercano. El médico te ha dicho que tienes que te tienen que analizar algo, te tienen que hacer una biopsia porque hay posiblemente problemas cancerígenos. ¿Y entonces tú qué haces cuando el médico te dice esto? Acordaos que los médicos, bueno, tenemos aquí dos, pero vamos a decirle que se tapen los oídos. Acordaos que los médicos siempre son muy sensibles. Solo te dicen, te vas a morir dentro de nada. Y ya está. Así te lo tienes que tomar. Son muy cercanos al paciente en muchas ocasiones. Imagínate entonces que llega el médico y te dice, vamos a tomarte una muestra de biopsia porque tienes posibilidades de tener cáncer. ¿Y tú qué piensas cuando ocurre esto? Me voy a morir. Bueno, un creyente que diga, me voy a morir, ya empezamos mal. ¿Qué pasará con mis hijos? De mi marido no voy a hablar porque eso es otra historia. ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Y qué pasará con mi casa? Pero todo lo que yo he estado trabajando para que ahora, a esta edad de la vida, que estoy en el fulgor de la vida, me vaya a pasar todo esto. Así que a uno o a una le entra la ansiedad, le entra el dar 7 vueltas cada medio minuto a todo esto, por las noches no duerme pensando en todo lo que podría ser, entonces se crea un estado de espanto absoluto, luego llegas al médico y te dice, pues todo estaba bien. De esto está hablando la Escritura. ¿Por qué tenemos que meter en nuestra mente cosas hipotéticas? Metemos estas cosas hipotéticas, le damos al molinillo. Algunas personas son más propensas a darle al molinillo y le dan más rápido, y entonces están completamente hundidos, cuando no había razón. O sea, está bien que te hundas cuando te lo confirmen, siempre y cuando no se equivoquen de muestra y te den la del vecino, que también ocurre. O sea, ya es que si no te mueres del susto, te mueres del cáncer de verdad. Pero el asunto es, ¿en qué situación estamos cuando en cosas hipotéticas le damos tantas vueltas que dejamos que nuestro espíritu zozobre y que Satanás nos azote con el asunto de la ansiedad? Y lo que demostramos con esto es que no estamos confiando en Dios. Yo confío en Dios, pues Él sabrá lo que tiene que hacer en asuntos que van más allá de mi alcance. El día en el que me voy a ir de este mundo no lo sé, solamente lo sabe Dios. Y algún día me voy a ir. Pero eso lo tenemos asumido también. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Podemos hipotecar el futuro pensando en cuestiones hipotéticas cuando nos preocupamos de ellas hoy? ¿Qué le pasa a una persona que le da 7 vueltas a todo esto cada medio minuto? ¿Cómo se va a sentir? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a exportar a todos los que tiene a su alrededor? Vamos, destroza la casa por algo hipotético que a lo mejor ocurre. A lo mejor. ¿Queréis algo certero? Nos vamos a morir. Más vale que nos preparemos para ese día, que llegará. Pero las cosas hipotéticas, ¿por qué los creyentes se dedican a pasar tanto tiempo alimentando hipótesis de lo que podría ser, de lo que pasaría, o de lo que puede que pasase si pasara? Y en vez de estar haciendo o invirtiendo tanto tiempo en todo esto, ¿por qué no se invierte más tiempo en ver el poder de Dios? En ver cómo Dios jamás ha dejado abandonado a su pueblo. Y en todo caso, si Él nos da un cáncer, pues nos da un cáncer. Si todo está en sus manos. Si aquí nadie se va a quedar. Si esto no es lo mejor de nosotros. Lo mejor viene después. En todo esto tenemos que meditar para que cuando lleguen las pruebas, las dificultades, las tentaciones, Satanás no aproveche para azotarnos por todos sitios y dejarnos destrozados. ¿Cuál es el Dios de la Biblia del que podemos hablar cuando uno está hundido por cosas hipotéticas que no sabemos si ocurrirán? ¿De qué Dios estamos hablando? O sea, ¿cuál es tu testimonio cuando te pongas a hablar con alguien del Dios en el que crees cuando sobre algo hipotético estás hundido? Pues eso es una mancha sobre el testimonio extraordinaria. Como resultado de la caída y del pecado, siempre hay en este mundo y siempre habrá problemas, siempre, siempre. Pero tenemos que conocer el mundo en el que vivimos. Muchos creen que vivimos en el paraíso. No. El paraíso es lo que tenía Adán antes de caer y es lo que tendremos nosotros después de morir cuando Cristo venga. Pero mientras tanto no. Estamos en un mundo caído, lleno de problemas por todos sitios. ¿Cómo afrontar los problemas? ¿Cómo hacer que Satanás no me azote con los problemas? Sobre todo si son hipotéticos. Tengo que prevenir para el futuro, evidentemente, en las cosas que están a mi alcance. Tengo que prevenir para mi hogar, para que tenga el sustento necesario. Tengo que prevenir, por si me muero, que mi hogar siga manteniéndose de acuerdo a las necesidades que tienen. Pero no puedo prevenir si va a haber una guerra. No puedo prevenir si el que nos va a gobernar es un vete a saber qué. Eso no se puede prevenir. Por lo tanto, en lo que no depende ya de nosotros, ¿cómo no vamos a descansar en Dios? Así que la gran pregunta es, ¿cómo hacer frente a todos estos ataques que recibimos y que merman nuestra confianza en Dios? Porque es un ataque de Satanás directo. Nosotros no lo interpretamos así, porque bueno, son las cosas de la vida, pero es un ataque de Satanás contra nuestra fe. Venimos aquí a cantar y entonar himnos y salmos delante de Dios, pero luego lo que estamos cantando, ¿os habéis dado cuenta algunas veces cuando las letras de algunos himnos, si realmente en nuestro caso particular eso ocurre así? Si somos fuertes ante la prueba, ante la tentación, ante las distintas dificultades que tenemos en este mundo. Según nuestro Señor, no deberíamos dedicar tiempo a este tipo de cosas. Baste a cada día su afán. Hoy tenemos nuestro afán y sabemos las limitaciones de nuestros días. Mañana tendremos otro tipo de afanes. Tenemos que mirar un poco al futuro para proveer para los nuestros y que todo más o menos esté en línea, pero no podemos agobiarnos porque ¿qué pasará? ¿La hecatombe mundial, el cuento chino del cambio climático o todo lo que viene por ahí? O sea, nosotros no nos podemos unir como va el resto de la gente desbocados a no se sabe dónde. Nuestra relación con Dios nos debe llevar a dejar nuestra ansiedad en sus manos porque Él es quien gobierna. Todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Él es quien gobierna. Él es el rey. Si yo he actuado con sabiduría y he cumplido con mis responsabilidades, todo lo tengo que dejar en sus manos. Todo lo tengo que dejar en sus manos. Porque es así como puedo crecer. Es así como puedo ser de beneficio a los de mi generación. También debemos poner freno a nuestro pasado. Algunas personas están recordándose las cosas malas que hicieron toda la vida. Aquel pecado que cometí, aquel pecado que cometí, 7 millones de vueltas a aquel pecado que cometí. ¿En qué te aprovecha azotarte con aquel pecado que cometí? ¿De qué te aprovecha? ¿No dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Tú crees en la palabra de Dios o no? Es que no siento que sea perdonado. Bueno, aquí empezamos con los sentimientos. Mal asunto. Cuando un juez te dice, eres inocente, ¿tú qué dices? Es que yo no me siento inocente, así que vuelvo otra vez a la cárcel. Pero bueno, pero si Dios dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, es Él quien lo dice. Yo no tengo nada más que decir. ¿Cómo puedo estar continuamente trayendo pecados a mi memoria de los que hice? Pero si yo me he arrepentido de mis pecados, realmente, los pecados fueron arrojados al fondo del mar, dice el Señor. Así que no me acordaré más de vuestros pecados ni de vuestras maldades. Jamás. Así que tenemos que mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que Dios pone delante de nosotros? No debemos malgastar nuestra energía ni nuestro tiempo preocupándonos por lo que hice en el pasado o por lo que va a pasar en el futuro. Porque ¿alguien puede cambiar el pasado? Nadie. ¿Y lo que ocurra en el futuro que está fuera de nuestro alcance, alguien lo puede cambiar? Tampoco. Vamos a vivir hoy. Disfruta hoy. Disfruta hoy de todo lo que Dios te da. No empieces a pensar, bueno, si yo tuviera esto, si yo tuviera este coche, si yo tuviera esta casa, si yo tuviera. ¿Y qué es lo que Dios te ha dado para que tengas hoy? ¿Por qué no disfrutas hoy de todo lo que Dios en su gracia te da? ¿Por qué no disfrutas de la comunión fraternal con tus hermanos, de tener unos padres o unos hijos, de tener un entorno laboral donde puedes satisfacer tus necesidades básicas de la vida, de tener cosas que hacer en el mundo para favorecer y hacer prosperar la palabra de Dios? Tenemos mil cosas que hacer. Preocúpate, por tanto, y planifica todo aquello que está bajo tu responsabilidad. Pero no olvides en todo lo que haces, ¿para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? Trabajas para Dios, sea lo que sea que hagas. Pero sea lo que sea que hagas, que trabajas para Dios, hazlo con alegría. Hazlo con un espíritu alegre, porque eso contagia. Hazlo con un espíritu alegre. Servid a Jehová con alegría. Ese es otro mandato. Servid a Jehová con alegría. Recuerda, por otra parte, el alto precio que se pagó por tu salvación. Y trae a tu memoria textos como: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando empecemos, pobre de mí, o a darle vueltas al futuro, o cosas del pasado que nos atenazan, o las mil historias que pueden venir a nuestra mente, nos debemos preguntar, ¿cuida Dios de mí? ¿Realmente cuida Dios de mí? Porque esa es una de sus promesas continuas a lo largo de toda la Escritura. Dios cuida de su pueblo, continuamente. Si ha entregado a su propio Hijo para satisfacer mi deuda con la ley, ¿cómo no me va a dar todos los beneficios de la muerte de Cristo y de su resurrección? Se ha enviado a su Hijo por mí. ¿Cómo no va a hacer el resto de las cosas? En eso tengo que meditar para saber dónde está mi camino, cuál es. Así que si cumplo con mis responsabilidades, ¿no es eso lo que espera el Señor de mí hoy? Eso es lo que espera. Si en vez de darle mil vueltas a un asunto que escapa a mi control, le doy mil vueltas a cómo el Señor cuida de su pueblo, a que las cosas van a cambiar. Si en vez de estar tarareando las canciones profanas que hay en nuestro mundo, te pones a entonar un himno, verás cómo tu corazón se alegra. Si el Señor ha dejado plasmado en las Escrituras toda su voluntad para que obtengamos los recursos de su gracia y me dedique a indagar en ellos, ¿puedo estar alimentando mi ansiedad a expensas de no alimentarme de la gracia de Dios, que es un mandato? Creced en la gracia. Usa los recursos de las Escrituras, porque así vas a crecer en gracia. Así vas a poder afrontar la ansiedad, el temor, el miedo al futuro, situaciones que se pueden dar en tu entorno. Para finalizar, das cuenta que al final esto es un asunto de dominio propio. Tengo que saber dominar mi mente para que no divague por donde no debe. Y debo dominar mi mente para que se ocupe de aquello que la Escritura me ordena y de la cual tengo mandatos tajantes. Observa bien cuánto tiempo pasas alimentando tu mente con asuntos que se escapan a tu control. ¿Cuánto tiempo? En la política, en tu trabajo, si me ascienden, si no... Bueno, si me despiden del trabajo. ¡Ay, si me despiden del trabajo! Pero que despedir, no pueden despedir a todos mañana cuando lleguemos. Pero bueno, no puede estar dándole vueltas a todo esto si no tienes algo real encima de la mesa que sepas que es así. Entonces debes preocuparte un poco y orar a Dios con más tesón y buscar un trabajo, claro. Pero si no, ¿por qué atemorizas tu espíritu con todas estas cosas? Así que observa cuánto tiempo pasas alimentando tu mente con cosas que se escapan a tu control y que son nocivas para tu alma, y cuánto tiempo pasas alimentándote con los recursos de las Escrituras que te llevan a descansar en Dios, a confiar en Dios, a poner todas tus cargas en Él, las cargas que a Él le competen. Tus responsabilidades las tienes que hacer tú, pero las cargas que a Dios le competen las tienes que dejar para que Él las resuelva. Si nuestros tiempos están en sus manos, si hemos hecho todo lo que corresponde a nuestra responsabilidad, entonces, dice Pedro, echad pues toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es la esperanza que pone en nuestros corazones. Y esta es una promesa que a lo largo de los siglos ha cumplido con todos sus hijos. Así que no hay ninguna razón para pensar que con nosotros no lo hará. Damos gracias a Dios por darnos su palabra, por darnos las promesas y por poner la esperanza siempre delante de nosotros, para saber cómo coordina y organiza el mundo. Con dos propósitos, la gloria de su nombre es el primero y el bien de su pueblo, que viene detrás. Vamos a terminar en oración.